En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar todo lo que ha sucedido en los últimos días aquí en la casa, aquí en Onda Cero. Escucharemos entrevistas, escucharemos música, datos curiosos, aprenderemos de ciencia, nos cuidaremos un poco más, pasaremos un poco de miedo. Todo eso en las próximas dos horas aquí en Onda Cero y también en internet, en OndaCero.es. Ya saben que nosotros hacemos un breve resumen de todo lo que ha sucedido, pero que si quieren escuchar las entrevistas, los programas, los podcasts al completo, están en nuestra web, en OndaCero.es. Y también en la aplicación para el teléfono móvil y la tablet, que es totalmente gratuita, se la pueden descargar y así pues también pueden hablar con nosotros a través de las redes sociales. En fin, que tenemos muchas cosas por delante, así que no me entretengo más. Nos vamos directamente a escuchar al Mago More, que la semana pasada, en Más de Uno, nos traía el proyecto de Antonio Quesada, que tiene la sede en Castellón. Son unas gafas, lo que hace este hombre, destinadas especialmente para que las personas invidentes puedan escuchar qué tipo de objetos hay a su alrededor.
Hoy tenemos con nosotros a Antonio Quesada, que ha venido desde Castellón para enseñarnos unas gafas que hacen que los ciegos puedan escuchar la realidad.
Un momento, es que no se ha oído muy bien a lo mejor cuando le estaba saludando.
Cuéntalo.
Unas gafas que hacen que los ciegos puedan escuchar todo lo que tienen delante. Y ahora hay que explicarlo porque esto dicho así.
Claro.
Para Antonio, eso hemos traído a Antonio, claro.
Hola. ¿Puedes explicar lo que ha dicho More?
Vamos a intentarlo.
Vamos, no, seguro que lo consigues.
Bien, las gafas lo que hacen es que captan el espacio tridimensional que tenemos alrededor y convierten esa información en un sonido que una persona invidente puede comprender. Entonces tiene conciencia de los obstáculos y de los objetos que tiene a su alrededor.
Es decir, Zapata daría una onda de sonido distinta a la tuya. ¿Por qué? Porque Zapata está más gordo que tú.
No le digas acertado, eso, ¿no? Que es muy sensible.
No, pero eso lo estoy arreglando. Esto dentro de poco...
Vas a dar una onda más pequeñita, ¿no?
Pide una mini onda.
¿Esto está en desarrollo? ¿Está patentado? ¿Esto es? Porque estamos esto, lo tengo en la mano ahora mismo.
¿Qué tiene, Juanra? Vamos a describir.
Espera, dime en qué situación está esto. Antonio.
Mira, ahora mismo estamos en fase de prototipo funcional, estamos haciendo pruebas de campo. Y ahora lo que queremos alcanzar es la etapa de producción masiva.
Vale, yo tengo unas gafas normales que tienen colocados encima un dispositivo.
Muy bien, tienen unas camaritas.
Botones. Ah, son dos cámaras.
Ah, sí.
Son dos sensores. Entonces cogen información de lo que esté apuntando.
Exacto.
Y lo transforman en sonido. Hay una cosa que me contaste que es muy curioso.
Sí.
Háblanos de la sinestesia, porque él padece sinestesia y a partir de ahí se genera toda la idea.
Sí, la sinestesia es el sentido cruzado. Cuando nacemos todos los niños, tienen todos los sentidos totalmente cruzados. Entonces pueden oler colores, pueden saborear sonidos y luego con el tiempo eso se va desconectando. Bueno, pues yo descubrí un día que tengo una ligera sinestesia y es que asocio formas con los sonidos y con la música. Entonces pensé, si puedo hacer un patrón de geometría asociado a un sonido, ¿por qué no le doy la vuelta? Y saco de la geometría que nos rodea un sonido y así que una persona ciega pueda entender lo que tiene a su alrededor.
Bien, ¿y entonces cómo funciona esto que tengo aquí delante, que me pesan un poquito las gafas?
Claro, es un prototipo ahora mismo.
Me las puedo poner y veo pues, oscuro, como unas gafas de sol normal. Y las conecto a una especie de
a una petaquita, sí.
A una petaca que hay aquí.
Muy bien.
Y entonces, ¿a partir de ahí?
A partir de ahí, las gafas empiezan a hacer análisis y mediante audio coclear, o sea, unos cascos que van al hueso de la cabeza... Se conectan por presión, son unas almohadillas, transmiten el sonido y nos dejan el oído libre. Entonces escuchas una especie de rumor del mar que va cambiando su forma en función de las formas que tiene delante. Entonces puedes distinguir entre aristas, formas redondeadas y cada vez con más entrenamiento pues vas distinguiendo los objetos.
¿Es muy difícil de aprender a manejar?
A ver, las pruebas que hemos hecho, la gente en torno a 15 minutos, media hora, empiezan ya a defenderse en un espacio con obstáculos grandes, digamos. Luego ya, al cabo de un tiempo con entrenamiento, pues pueden distinguir objetos pequeñitos en una mesa.
Es como si tú ves una esfera, o ves un cuadrado, o ves un triángulo en volumen, pues al principio es como, me contabas que era como entrar en un bar y te enseñan pocas palabras, ¿no? Imagínate que estás aprendiendo inglés.
Sí, es un lenguaje audiovisual. Entonces, hacemos primero una simulación y ponemos formas sencillitas para ir viendo un poco los fundamentos. Entonces, yo esto digo que es como cuando aprendemos inglés, pues con la esfera, el cuadrado, el cilindro, decimos hello, my name is, y cuando te pones las gafas de verdad y ves toda la geometría que tienes delante, es como entrar en un bar de ingleses. Al principio puede ser un poco cañera la experiencia, pero ya empiezas a captar una palabra por aquí, otra por allá, y bueno, con entrenamiento acabas por...
Me ha gustado ese ejemplo.
Y esto para vidente, yo las quiero probar y me voy a poner luego un traje de Batman porque me voy a convertir en murciélago, porque aunque no vea, voy a ser como un murciélago. Es más o menos el mismo mecanismo,
el funcionamiento,
¿no?
Sí, es similar. Entonces, no hace falta, digamos, una visión clásica, pero podemos tener una consciencia de todo lo que tenemos alrededor, sí.
Estás flipado ahora mismo.
Absolutamente.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Absolutamente flipados y alucinados, ¿verdad? Como Juan Ramón Lucas, así nos hemos quedado todos con esta iniciativa que han tenido desde Castellón. Nos vamos a Te doy mi palabra con Elsa Punset, que venía al programa de Isabel Gemio a presentar su último libro, el libro de las pequeñas revoluciones.
¿Por qué no abordamos el cambio mental y emocional como ya sabemos resolver el cambio físico, ¿no? Ya sabemos que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio físico, la pequeña higiene diaria, a esa le dedicamos tiempo.
Es verdad, pero mucho. Y en los últimos años ha tenido un auge el ejercicio físico.
Exacto. Pero es reciente. Esto es de los últimos, te diría 50, 60 años. Mediados del siglo XX empezamos a decir, hoy hay que hacer ejercicio físico, pero no se hacía.
Y está bien, fantástico. Nos ayuda a estar mejor, eso es indudable, nadie lo duda ya, también científicamente.
Exacto.
Pero y el otro mundo, el interior, exacto, sí que lo hemos descuidado bastante. No tanto a Oriente, pero en Occidente sí.
En parte porque no lo entendíamos para nada, es decir, que realmente no teníamos los medios tecnológicos para entrar en la caja negra del cerebro y empezar a ver que realmente es un cerebro donde razón y emoción no están enfrentadas, sino que hay que educar las emociones. Y además, tú sabes eso que siempre nos han dicho, ¿no?, desde que hemos nacido, que, oye, tú eres así, ¿no?, y tú no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro, y no vales para esto, como si no pudieras aprender. Y en realidad puedes entrenar el cerebro como un músculo. Eso es algo que sabemos desde hace apenas un par de décadas.
Es verdad, eso que dices. ¿Cuántas veces escuchamos? Déjala, si no va a cambiar.
Exacto, si es así, ¿no?
Pero... Incluso, qué determinismo, ¿no? Por Dios.
Totalmente.
Todo lo contrario. Es lo que decía esta mañana, pero si no aprendemos, si no mejoramos...
Sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, no le hemos puesto fácil a las personas el cómo cambiar esos pequeños hábitos que te limitan, ¿no? Y con el libro de las pequeñas revoluciones yo quería ponerlo fácil, fácil. Es decir, se cambia la mente como se cambia el cuerpo, con pequeñas rutinas que no tienen por qué ser traumáticas, de ahí que lo llamo pequeñas revoluciones, pero que te abren una puerta.
Ponme ejemplos. Aparte de escribir, que yo creo que das opción para que la gente dejas un espacio para que la gente pueda anotar cosas.
Yo quería que fuese un libro que casi fuese un pequeño cuaderno de vida que acompañe al lector. No es un libro diferente, no es un libro para leer de arriba abajo. Es para entrar, hay un índice muy largo donde tienes 250 propuestas de cambio, o lo abres por donde quieres y te dejas inspirar, ¿no?
Es verdad.
Y hay muchas formas de entrenar las emociones, pero hay una que a mí me resulta particularmente sencilla para empezar, y es a través del cuerpo. Es decir, las emociones dejan una huella en el cuerpo. Por ejemplo, te habrá pasado a ti, las épocas en las que estamos tensos, nos despertamos incluso frunciendo el ceño, ¿no?
Y eso va muy mal. Además, bueno, arruga mucho. Pues, esas arrugas de ahí son fatales. Yo no tengo, ¿eh?
O no sonreímos, ¿no? Bueno, pues esto hay un intercambio, un diálogo constante entre el cerebro y la cara. Y lo que sabemos es que si pones cara de que estás enfadado, estás mandando aunque no lo estés realmente, pero estás mandando un mensaje al cerebro y estás generando química. Los humanos somos pura química, ¿no? Mm. Así que hemos visto que si sonríes, aunque no tengas ganas, inmediatamente generas una química que te hace sentir mejor. Y una de las rutinas del libro de las pequeñas revoluciones que a mí más me gusta está basado sobre esto. Es la rutina 51, que es de una mujer apasionante que se llama Amy Cuddy, que es psicóloga en Harvard, y que ha estudiado algo que se llama poses poderosas. Yo no sé cuántos
poses poderosas. Me gusta. Poses poderosas.
Claro,
Amy
Cuddy tuvo un gran, gran accidente cuando estaba estudiando en Harvard, y le costó años y años reponerse de ello. Tuvo que buscar todo tipo de pequeños, pues, trucos, digamos, para sentirse mejor. Y empezó a estudiar, oye, ¿qué hace la gente que se siente fantástica? Ya no se sentía fantástica la mayor parte del tiempo. Que ahora es catedrática en Harvard y ahora tiene, pues, ha escrito un libro apasionante sobre este tema. Y durante años dijo, bueno, yo tengo que encontrar cuál es el lenguaje corporal de la gente que se siente bien. Y es, pues, lo que ella llama poses poderosas, ¿no? Por ejemplo, cuando ganas una carrera, ¿qué haces? Llegas a la meta, levantas los brazos al cielo, ¿no? Y estás con los ojos mirando al frente, pies bien plantados en suelo. Bueno, pose poderosa. Y ella dijo, ¿y qué pasa si yo hago poses poderosas, aunque no me sienta así, ¿no? Bueno, pues 2 minutos en pose poderosa es una tormenta eléctrica y química en tu cuerpo. Y básicamente lo que pasa es que sube la testosterona hasta un 25%, la hormona de la asertividad, y baja prácticamente en la misma medida el cortisol, la hormona del estrés. Es decir, en 2 minutos, ¡wow!, tienes un subidón. Fíjate qué forma tan sencilla de gestionar las emociones y de sentirte mejor cuando necesitas, ¿no? Y fíjate lo curioso que es el cerebro, que a mí es lo que siempre me impresiona, que no distingue bien entre realidad y ficción nuestro cerebro, que si no puedes ponerte, porque estás conduciendo, te pasa algo, no puedes ponerte en pose poderosa, solo con imaginarte a ti misma así generas buena parte de esta química.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Dejamos Te doy mi palabra, nos vamos hasta La Rosa de los Vientos. La semana pasada José Manuel Escribano estuvo hablando de John Williams, el famoso compositor, y también del cine americano.
Los que saben de cine, que en este caso son los americanos, el American Film Institute, que le ha dado un homenaje muy merecido a John Williams este jueves pasado. Allí estaba, pues, su director favorito, Steven Spielberg, su actor favorito, Harrison Ford, George Lucas, todos han coincidido allí y además van a estar juntos en el próximo Indiana Jones, naturalmente. Estaban también Drew Barrymore, Tom Hanks, J.J. Abrams, Seth MacFarlane, todos estos, ¿no? Bueno, John Williams, 84 años, 5 Oscars, pero candidato en 41 ocasiones. Ha podido llevarse hasta 41 veces el Oscar. El nombre está íntimamente unido a grandes éxitos de la pantalla de Spielberg y Lucas, por supuesto, Star Wars, Indiana Jones, La Lista de Schindler, Encuentros en la Tercera Fase, Tiburón, E.T., Jurassic Park, pero también en películas de otros directores, Superman, Nacido el 4 de julio, o Harry Potter. Bueno, así hasta un total de casi 150 películas. Una curiosidad, fíjate, es el primer compositor de bandas sonoras, John Williams, que recibe el homenaje del American Film Institute en una trayectoria de más de 40 años de existencia del instituto. Ha recordado a los grandes, a los maestros, diríamos de alguna manera, Alfred Newman, Werner Herrmann. Bueno, pues ninguno de ellos ha tenido nunca un homenaje. El primero ha sido John Williams. Y eso me lleva a pensar que en España tampoco somos muy aficionados a premiar a los compositores de cine. Fíjate, solo 2 tienen la medalla de oro de la Academia, que es más o menos el equivalente al Instituto Americano. Son Carmelo Bernaola, que lo ganó en el 2002, y Antón García Abril, 2014, 2 grandes compositores, pero tampoco de los más populares, ¿no? Y Premio Nacional de Cinematografía, que este es un premio de verdad importante cada año en España, otorga además desde 1980, también solo 2 compositores de bandas sonoras la han recibido, el Premio Nacional, José Nieto, uno de los grandes de la pantalla española en el año 2000, y Alberto Iglesias, el más premiado en la del 2007. También son estos 2, Nieto e Iglesias, los que más Goyas han ganado, 6 y 10 respectivamente. Pero en cuanto a los galardones a nivel nacional, digamos, un poco estatales, parece que la música de cine se les resiste. Hay que recordar que, como tú muy bien decías al principio, la música es parte fundamental del cine. Muchas películas son mejores por la banda sonora que tienen.
La banda sonora, 41 candidaturas, se dice pronto, de John Williams al Oscar.
Pues sí, ¿cuántas veces? El que más, el campeón.
Y ha ganado cinco veces la estatuilla, la gran estatuilla, el gran premio del mundo del cine de Hollywood. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby. Said good. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is out and the music's playing. And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one. Think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Mm-hmm. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Es una de las canciones más optimistas de Michael Bublé, es It's a Beautiful Day. Seguimos en Quédate con lo Mejor, repasando los mejores momentos. En esta ocasión nos vamos a ir a la brújula con Punta Norte, que nos van a contar que la primera escisión británica fue hace 6 siglos. Un maremoto convirtió aquella península en unas islas.
Hace 6 milenios aconteció lo que podríamos considerar la primera escisión británica. Antes de aquel momento, lo que hoy es el Reino Unido no eran unas islas, era un territorio unido al continente europeo. Aquello era una tundra, es decir, algo parecido a lo que hoy pueda ser Siberia. Estaríamos hablando de páramos que fueron fríos y secos en el extremo noroccidental de Europa. Pero aquella zona de nuestro continente fue haciéndose más húmeda, más cálida, y aquellos hielos se fueron derritiendo. Por entonces ni el Mar del Norte ni el Canal de la Mancha existían. Por tanto, lo que hoy es el Reino Unido en realidad fue una de las penínsulas que tuvo la antigua Europa.
Por orientarnos, esa separación del continente fue durante la Edad de Piedra.
Eso es. Esto sucedió durante el Mesolítico. Por entonces, en aquella península que hemos dicho, una península agreste, había una población que estaba muy desperdigada, eran unos 5.000 cazadores y recolectores, eran descendientes directos de los primeros humanos que habían llegado hasta allí siguiendo la posibilidad de caza, siguiendo los rebaños de mamuts y de renos, David.
¿Y cómo fue esa separación? ¿Cómo una península se separa de un continente?
Bueno, un proceso geológico y climático que fue paulatino, muy paulatino, pero la clave fue un episodio salvaje. En aquella época sucedió algo tremebundo que hizo cimbrear, digamos, los mismísimos cimientos del planeta Tierra. Después de unos deslizamientos de tierra en Noruega, unos deslizamientos muy bruscos, se propició uno de los mayores tsunamis que jamás haya existido. El agua del mar impactó en lo que hoy es Gran Bretaña con tal intensidad que entró 40 kilómetros tierra adentro. Aquellas llanuras bajas pasaron a ser lo que hoy es el Mar del Norte, y lo que al sur eran unas marismas se convirtieron en lo que es el Canal de la Mancha. En la costa este de Escocia quedan todavía restos de aquella acometida de un maremoto que fue gigantesco. Hay una huella geológica de aquel tiempo que fue y que queda tan lejano, pero hay una huella sociológica que está vinculada a eso que conocemos como la insularidad.
Ahí supongo que está refiriendo a la cuestión de por qué los británicos son tan británicos, es decir, son tan suyos.
Sí, es verdad que los british son gente algo particular, digámoslo así, sin entrar en demasiadas consideraciones reflexivas. Pero bueno, si nos ponemos a cavilar este rasgo de personalidad que tienen los británicos, quizá debamos tener en cuenta un hecho geográfico. Porque en Gran Bretaña, por mucho empeño que pongas, nunca estás a más de 100 kilómetros del mar, nunca estás a más de 100 kilómetros de la costa. Este detalle ahora en nuestros tiempos puede parecernos más bien irrelevante, pero antiguamente esa dificultad para defender tantos y tantos puntos de costa les hizo desarrollar cierto sentimiento de vulnerabilidad, y a partir de ahí lo que desarrollaron fue la necesidad de estar prevenidos.
Y esto posiblemente empezó a pasar después de que fueran invadidos por los vikingos que venían del norte.
Sí, y ese aspecto influyó mucho en que los anglosajones al final terminasen siendo una enorme potencia marítima, porque controlando el mar, controlaban sus costas. Por eso en ellos está tan presente la idea de la distancia respecto del continente y tan presente también la idea del mar.
Hay que decir respecto a esa distancia que no hay que olvidar quién fue el primer euroescéptico de la historia.
Sí, ese concepto es muy interesante, lo formuló el historiador David Starkey, que fue quien planteó, con ese sarcasmo tan británico, que el primer euroescéptico fue Enrique VIII. Ese señor, aquel rey, fue quien rompió con el continente y con una religión entera, que por entonces era mucho decir.
Bueno, nada más y nada menos que el cisma anglicano.
Sí, con el que se alimentó una visión xenófoba y marcadamente insular que explican algunos sentimientos, incluso a día de hoy, de los que están viviendo en aquellas islas 5 siglos después de ese cisma del que hablas. Un día hemos de dedicar un capítulo entero, concreto y exclusivo de Punta Norte para la Brújula a Enrique VIII, que fue un rey sanguinario, mujeriego. Recordemos nada más que anuló su primer matrimonio con Catalina de Aragón, con una de las hijas de los reyes católicos, porque resulta que se enamoró de Ana Bolena. Aquel repudio fue el que distanció más todavía a las islas británicas del continente. Enrique VIII, este sujeto tan suyo, llegó a escribir una carta de amor a Ana Bolena allá por el 1528, una carta de amor en la que Enrique VIII rodeaba el nombre de Ana Bolena, de su amada, con un corazón. Fíjate las cosas que se hacían en el 1528. Bueno, el rey se casó con la mujer a la que amaba, al final lo consiguió, pero a los 3 años, cansado de ella y de que no le diera un hijo varón, Ana Bolena fue acusada de adulterio y de incesto, y Enrique VIII ordenó que le corten la cabeza.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La escritora Ana López Martín estuvo charlando en Más de Uno con Juan Ramón Lucas acerca del crucigrama de Jacob. ¿Qué es esto? Pues es una novela que se aleja del estilo tradicional y pretende atraer al lector con la realidad aumentada. Es una aplicación para poder leer este libro interactivo.
El crucigrama de Jacob es tu primera novela, y es una historia de aventuras y enigmas en la que además, como estamos viendo, y ahora entraremos en algún detalle más, el lector puede jugar por fuera del libro. Evidentemente te gusta complicarte la vida, no podías escribir una novelita normal y tal, tiene una cosa tan complicada.
Sí, es verdad, la verdad que soy un desastre para eso, soy compleja. Haciendo un poco uso del ejemplo que ha puesto antes José con el edificio y el ático.
Uy, ¿con qué familiaridad habláis ya? Pues, fíjate, sí. Esto le va a encantar, ¿eh?
Pues yo creo que es como que hemos hecho una casa redonda con distintas puertas de acceso, cuyo objetivo es que se suba a la primera planta, a la estancia principal, que es la lectura de la novela, el corazón del proyecto, pero que hay gente a la que le puede dar un poquito más de pereza, y entonces con el ánimo de animarla, de seducirla, de que esto no es un rollo, de que la novela histórica puede ser muy divertida, uh-huh, y que hay que vivir las cosas de otra manera aparte de la televisión, uh-huh, le hemos dado esas puertecitas de haciendo uso de la tecnología y el digital y el entretenimiento, porque cuando la gente se divierte se anima a hacer muchas cosas.
Te detienes en los detalles cuando uno se adentra en la historia que cuentas, en tu manera de escribir me refiero, detienes en los detalles mucho, además describes deteniéndote en los lugares, hasta en las emociones, hasta en los movimientos más mínimos aparecen descritos cuando cuentas una situación en la novela. ¿Es una forma de escribir o es que la historia lo requiere?
Yo quería que la historia fuera un viaje. Está en el camino primitivo de Santiago, en el original, que siempre tiende a tener un simbolismo con nuestro propio viaje de la vida, donde tenemos incertidumbres, problemas, nos pasan peripecias, disfrutamos y no disfrutamos de la aventura. Entonces, todos estos problemas que vamos superando, en este caso va superando el protagonista con la Inquisición pisándole los pies, y que además tiene que cumplir un objetivo, exactamente igual que nosotros tenemos nuestros objetivos en la vida. Me gustaba un poco que la gente se envolviese de ese ambiente, ¿no? Para que realmente
que entrásemos de verdad,
si pudiera llevar a su vida, pues mira, a mí no me persigue la Inquisición, pero me persiguen otras cosas, ¿no? Mis problemas me persiguen.
Eres ingeniero industrial, como hemos dicho, es tu primera novela. Trabajas durante años en una discográfica.
Tú y tú y solamente tú.
¿Esto qué te recuerda?
Pues se me encoge el corazón con este tema, sí, se me encoge el corazón con el tema, porque el trabajo que hubo detrás de todo el equipo con Pablo, el día que entró por la compañía con su guitarrilla a la espalda, dándonos besos a todos, de ahí al palacio, al primer Palacio de los Deportes, 20.000 personas, fue una emoción tremenda.
¿Sigues vinculada al mundo de la industria discográfica?
No, ya no.
¿Te dedicas solo a escribir?
Solo a escribir y a desarrollar estas partes del proyecto que necesitan de la atención constante, por ejemplo.
360.
Ahora hay que escribir la peli documental para que los chicos puedan, que van participando para hacer el casting, puedan un poco tener la visión de dónde, cuándo se va a hacer, de qué va a ir. También, bueno, pues otros derivados como el juego en internet lo vamos cambiando cada 4 o 5 semanas para que la gente no se aburra del mismo, etcétera, etcétera.
A ver, vamos a ver, tú escribes una novela y cada vez vas complicando más las cosas o aportando más referencias a la historia, convirtiendo esto en una cosa multimedia.
Sí, es una forma de abrir puertas, porque, por ejemplo, el juego digital que está en elcrucigramadejacob.com, pues cualquiera puede jugar. Le es más fácil si se ha leído la novela o si le ha echado un vistazo, porque efectivamente tenemos que potenciar esa parte. Pero bueno, no hace falta habérsela leído de pe a pa para que la gente se anime un poco, para ver de qué va, por qué el hebreo de la antigüedad se escribía sin vocales, qué palabra escondió en el tiempo, que es el misterio de la trama. Y todo eso es un poco lo que queremos lanzar como cañas de pescar.
Para atraer a un público que no está acostumbrado a esta literatura, pero que sí se desenvuelve en ese ecosistema de las redes sociales, del misterio, de los juegos.
Sí, por ejemplo, mira, la novela lleva realidad aumentada en la portada y la contraportada. La contraportada te abre una especie de book trailer donde la foto realmente cobra vida y te sale hablando, explicándote más cosillas con grafismos de audiovisual que entretienen bastante, ¿no? Y la portada te abre el crucigrama de Jacob, que no lo puedes ver como... puedes comprobar, no lo puedes ver a primera vista. Entonces te abre el crucigrama de Jacob en tu iPad o teléfono con esta aplicación, no sé si la he dicho.
No has dicho la aplicación.
Se llama Mira Realidad Aumentada, es gratuita. Y cuando completas el crucigrama, tus datos pasan a formar parte de esa bolsa de donde vamos a hacer el casting para la peli docu, que a la gente pues eso le gusta también.
Con los personajes de la novela.
Exactamente.
Con los dos adolescentes, con la chica...
Una de las cosas que pedimos es que nos expliquen qué personaje quieren representar y por qué. Porque claro, no vale, venga, yo sí voy a salir en la tele por salir. No, tienes que interesarte por las cosas. Es un poco un tema de motivación.
¿Necesitamos el móvil y la tablet necesariamente para leer el libro?
En absoluto. Una persona lo puede leer de principio a fin sin tocar las otras puertas. Son, digamos, como salas que te llevan al salón, pero puedes entrar directamente a él.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cuando a uno le detectan una enfermedad como la esclerosis múltiple, uno piensa que es el fin, ¿verdad? Bueno, pues en La Rosa de los Vientos hemos charlado con Ramón Arroyo, que es un auténtico héroe al que hace 10 años le diagnosticaron esta enfermedad. Él se negó a rendirse, comenzó a realizar ejercicios para mantener en forma su cuerpo, llegando a correr triatlones.
Tú eres una persona de éxito, tú trabajabas y sigues trabajando en una gran empresa, y sin embargo, un triunfador, y sin embargo, un buen día te dicen, con esa falta de empatía tan típica de algunos médicos, no todos, te dicen que, bueno, pues es esto lo que te ocurre. Después de que te dijeran muchas veces, es otra cosa, ¿no?
Sí, tienes una enfermedad de carácter desmielinizante, nunca he aprendido a decirlo, del tipo esclerosis múltiple. Y entonces, claro, cuando te dicen esas palabras que no entiendes, el 80% y el 20% que entiendes no lo quieres entender, pues es bastante complicado, ¿no?
Porque el proceso de aceptación es que tiene que ser durísimo, ¿no?
Hombre, es que no es fácil. Es que a mí, cuando la gente me dice, no, pues a mí me han diagnosticado esto y lo llevo fenomenal y estoy fenomenal, pues es como la gente que monta en moto, ¿no? Que están los que se han caído y los que se van a caer, ¿no? Pues yo creo que me dice, no, pues a mí me han diagnosticado esto y lo llevo fenomenal y estoy fenomenal, pues es como la gente que monta en moto, ¿no? Que están los que se han caído y los que se van a caer, ¿no? Pues yo creo que con un diagnóstico de estos, pues te pegas el batacazo, te lo pegarás, pero si eres una persona con un mínimo de sensatez y con un mínimo de sentido común y sensibilidad, pues hay un momento que te vas a venir abajo porque te vas a hacer muchas preguntas. Pero bueno, con la ayuda oportuna y con el tiempo oportuno, yo creo que eres capaz de sacarle el lado bueno o lo positivo de un diagnóstico así. El yo sentirme tan vulnerable a mí me vino muy bien, porque tú has estado hablando de yo era una persona de éxito y tal, y bueno, por las ondas no se ve, pero yo me encojo, ¿no? Y te he puesto cara rara como diciendo, pues igual
el éxito me creía, es otra cosa, ¿no?
Igual también me creía que era una persona de éxito. Bueno, ahora sí que soy una persona de éxito, pero no soy una persona de éxito igual para los demás, porque esté hablando contigo, porque haya escrito un libro, sino porque he alcanzado mi objetivo personal y mi éxito personal, que es la felicidad de los míos.
Has escrito un libro, tienes una historia personal, y esa historia personal va a llegar también a la gran pantalla, al cine, dentro de muy poquito, el 4 de noviembre, creo que es, con Dani Rovira, la película 100 metros, que cuenta tu historia, una historia que cambia en el momento en el que tú, bueno, te das cuenta de todo y decides comenzar a hacer deporte, comenzar a ejercitarse.
Sí, es curioso, pero en paralelo y de manera totalmente independiente a cuando empezó el proyecto del libro, comenzó el proyecto de la película. Y bueno, pues imaginaros cuando una persona normal, como he dicho antes, le suceden cosas extraordinarias, pues te quedas muy sorprendido y en efecto el 4 de noviembre se estrenará una película producida por Filmax, donde el guion original está inspirado en nuestra historia, y bueno, estamos muy contentos, no por el hecho que ya es gratificante que hagan una película sobre nuestra historia, sino porque va a ser un gran altavoz para darle visibilidad a la esclerosis múltiple, ¿no? Que yo creo que es una enfermedad que de nombre todos conocemos, pero que realmente no sabemos mucho más allá. Y yo creo que es muy importante porque el dar visibilidad a una enfermedad de estas va a conseguir normalizarla y va a conseguir que muchos de nosotros, que somos cerca de 50.000 personas en España que tenemos esclerosis múltiple, podamos decir claramente que padecemos esta enfermedad, podemos explicar qué supone esta enfermedad y podemos hacer una vida normal, que es al final lo que todos queremos.
Un amigo mío me decía que la forma de superarse es como hacían los japoneses, cada día un poquito más. Este fue tu caso, en cierto modo, ¿no? Voy a empezar a hacer esto, cada día un poco más, hasta que corres un Ironman, bueno, corres, nadas, montas en bicicleta, bueno, porque es una prueba durísima.
Al hilo de los 100 metros que has dicho de cómo se va a titular la película, pues a mí hubo, en el momento del diagnóstico, y hablando de médicos con ausencia de empatía, que los hay médicos encantadores también, pero hay algunos que no la tienen, y yo coincidí desgraciadamente al principio del diagnóstico con uno que no lo tenía. Yo le pregunté, ¿no? Oye, si yo me empiezo a cuidar y empiezo a hacer deporte, dejo hábitos malos y hago hábitos saludables, ¿va a suponer una mejora en la enfermedad o evitar que cursen brotes? Y me dijo, no puedes hacer nada para evitarlo. Y además, digo, bueno, pues correr, hacer algo de deporte. Y dice, si nunca vas a ser capaz de correr ni 200 metros, ¿no? Y yo me lo creí. Yo no lo puse a prueba. Uh-huh. Un médico, un neurólogo te lo dice, pues tendrás razón, él la estudia para ello, ¿no? Y fue unos años después cuando ya, como he comentado, ya llegué a mi límite físico y emocional, cuando empecé a hacer caso a los demás, pues una de las cosas que hice fue no hacer caso a aquel médico y decir, vamos a probar esos 200 metros. Y costaron, pero los hice. Y entonces ya poquito a poco, pues fueron 300, fueron 500. Lo que pasa es que yo soy un poco extremista. Entonces, lo que empezó siendo un retillo de unos metros, al final mi cuñado me lió para hacer una carrera popular, corrí una de 10 kilómetros, me aficioné a las carreras populares, probé la media maratón, me gustó, me aficioné a las medias maratones, probé la maratón, y cuando me quise dar cuenta, estaba corriendo un Ironman.
Caray, alguno dirá que nos escuche, bueno, esto es difícil hasta para una persona que está en plenitud de facultades. Sí. ¿Tú hacías deporte antes?
Bueno, yo de chaval sí me gustaba el deporte, y lo que hacía principalmente era esquiar. Yo esquiaba mucho y fui monitor de una escuela de esquí, pero el deporte que hago ahora, que es correr, nadar y montar en bici, no, aparte de nadar en verano en la playa o en la piscina con los amigos y montar en bici de niño, no hacía este tipo de deporte.
En el mundo genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte. ¿Cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices, hay tesoros de nadas, planetas sin grises, con millones de estrellas que llenan mi mente. Yo no sé si se puede quererte más suerte. Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez. Ven, dime, no se duerme a mi lado, he vuelto a caer, y sigue, creces, te llevo en mis manos, ya no te puedo perder. Y a ese mundo genial de las cosas que dices, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices. Un secreto entendido al calor de tenerte. No me faltes, mi vida, no puedo perderte. Y en el mundo genial de las cosas que vives, hay castillos de luz y guerreros que dicen que la vida es mejor con palabras de suerte. ¿Cómo diablos se puede quererte tan fuerte? Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez. Y sigue, un mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer. Te llevo en mis manos, ya no te puedo. Y adelante, solo una, donde quiera que esté. Y tú y yo dos, y la fortuna que vuelve siempre otra vez. Y sigo, juntos, me duermo en tus manos, vuelvo a caer. Y sigo, creces, me quedo a tu lado, ya no me puedes perder. Ya no me puedes.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta semana hemos tenido una visita aquí en nuestro país de lujo, de alto standing, de Hollywood. Hemos tenido la visita de Harrison Ford. Estuvo en Toledo pasando unos días.
Si viven en Toledo, es posible... Es posible, aunque ya están tardando en llamarnos para contarnos la experiencia, si es así, que yendo el otro día tranquilamente por la calle se hayan cruzado a... Harrison Ford. ¿Qué hace ese hombre en España, hombre?
Pues está de turismo.
Mira qué bien.
Porque no vienen porque sí, ¿no? Porque les gusta este país. Bueno, ha estado en Toledo junto a su mujer, Calista Flockhart. Han pasado unos días en Madrid y luego han bajado un poquito hasta Toledo. Y se han dejado ver pues por las calles de la ciudad, en el restaurante Adolfo, donde, por cierto, se han fotografiado con el chef de ese restaurante, Adolfo Muñoz. Eso sí, por la calle costaba reconocerle, ya que luce una larga barba blanca, viste con camisa así desabrochada por el cuello, con los tres primeros botones desabrochados, y anda un poquito más lento de lo habitual debido a que aún se está recuperando de ese accidente que tuvo con su avioneta en marzo del año pasado.
Yo tengo una amiga que se lo encontró en Nueva York, pero hace 30 años, cuando estaba de buen ver.
¿Y qué?
No, nada. Pues,
cuando andaba deprisa.
Chilló.
Indiana Jones.
No, chilló.
Andaba deprisa por Nueva York.
Estaba en un museo, creo que en Brooklyn, dio la vuelta a una estantería y se lo encontró de bruces.
¿Y chilló tu amiga?
Sí, es una señora muy sensata que luego ha pasado el resto de sus días y han pasado 30 y pico de años avergonzada de sí misma.
Ahí va.
Pero como no... Sí, claro, es que no esperaba encontrarse Harrison Ford. Tú te vas a Brooklyn, te vas a Nueva York, luego cruzas el puente, te vas a Brooklyn. Era un museo, algo vinculado con el cine. Te vas un sábado por la mañana, es una cinefila empedernida, y te lo encuentras de bruces y pegó un chillido que, bueno, sigue avergonzada. Cuando le preguntas por Harrison Ford, ¿no te lo quiere contar? Dice, quita. Porque ya que se las daba de una señora muy seria, ¿no? Pues chillón.
Igual
como
hasta
un adolescente.
Harrison Ford igual todavía gustó, no ha olvidado el incidente.
En fin, más cosas. ¡Ay, qué penita que se separa una de las bandas más longevas de la historia de la música, Aerosmith!
Aunque a lo mejor deberíamos contarlo al revés, ¿no? Porque llevan 46 años juntos, así que la noticia puede ser que hayan aguantado tantísimo tiempo con lo fácil que es pelearse cuando tienes que estar ensayando y viajando en la misma caravana todo el día. Bueno, lo ha anunciado el líder de la banda, Steven Tyler, ha dicho que solo quedaban hasta ahora los Rolling y ellos, los Rolling que ya hemos comentado de aquí, que viajan con geriatra, los Aerosmith, algo parecido, y que él va a hacer una gira en solitario y luego en 2017 todo el grupo al completo va a dar una gran gira de despedida, y bromea diciendo que hay muchos músicos que anuncian su despedida pero que jamás se despiden, pero que ellos van a cumplir, que se separan.
A mí tres narices me importa.
Que no hay mal rollo, pero que ya está.
Que ya tocaba.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta semana hemos recordado la imagen de Aretha Franklin en las noticias mediodía con Elena Gijón. Fue la primera mujer negra en ser portada de la revista Time.
El 28 de junio de 1968, la prestigiosa revista Time dedicaba su primera portada a una mujer negra. Aretha Franklin mereció ese honor meses después de que hubiera llegado a la cima de la fama, ganándose el sobrenombre de la Reina del Soul con una canción en la que clamaba por los derechos de los negros, por el respeto.
Entonces era como un himno de las mujeres, un grito de guerra. Pero todo el mundo quiere respeto, todo el mundo necesita respeto. Todos queremos ser apreciados. Para mí significa ahora lo mismo que entonces.
Por las venas de Aretha Franklin corren genes desbordantes de talento. Su madre era cantante de gospel y pianista, y su padre, un predicador apodado La Voz del Millón de Dólares.
And it was in the hands of God to give the answer. And I've gotten a full understanding why you go out if you want the answer and preach to those Bible.
Su padre predicaba y ella cantaba gospel, pero siempre mirando de reojo al blues, al jazz y al soul. ...20 Grammys... su voz declarada tesoro natural, la número uno en el top 100 de grandes voces de Rolling Stone, elegida para inaugurar legislaturas de varios presidentes y la primera mujer en entrar en el codiciado Salón de la Fama del Rock. No pudo asistir, pero la representó su hermano Cecil.
Se le han dado muchos homenajes, ha recibido muchos premios. Sin embargo, esta noche es la noche más grande, porque esta noche Aretha ha escrito una página en la historia.
Compartió acordes y bailes con los Blue Brothers en Granujas a todo ritmo. Ha cantado con los más grandes, Ray Charles, James Brown, Frank Sinatra, Whitney Houston o Eric Clapton. Y no dudó en cubrir la baja de última hora de Pavarotti en una gala de los Grammy. De carácter irascible y despótica con su entorno, cuentan que Aretha Franklin calma su ansiedad con su insaciable apetito. Nació en Memphis hace 74 años. Magistral estuvo el pasado mes de diciembre en el homenaje a Carole King. Ataviada con abrigo de pieles, se puso al piano y emocionó a todos, incluido el presidente Obama.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Haciendo un repaso por lo que ha sucedido en los últimos días aquí en Onda Cero, nos hemos encontrado con la entrevista que tuvo lugar en Te doy mi palabra. Isabel Gemio charlaba con Jaime Peñafiel, que nos presentaba su nuevo libro sobre la vida de Isabel Preisler, bautizado como La amante de sus maridos.
La vida de Isabel, que sale de un país como Manila, pues yo he intentado reconstruir la vida de Isabel. He intentado hacer un libro un poco diferente a otros libros que lo hay magníficos. Y entonces lo primero...
Pero tú tienes un poquito síndrome de Estocolmo con Isabel Preisler. Es decir, que a ti te cae muy bien. Y la has conocido y no te ha decepcionado habiéndola conocido.
Porque conozco su vida. Sí, yo te digo a ti porque conozco tu vida. Sí, cuando conoces...
Bueno, de Isabel Preisler conoces más todavía. Porque has estado más cerca y ha tenido más exclusivas en Hola que yo.
No, pero no.
Yo no intereso. Pero ella sí.
No, pero yo no he tenido buena relación con Isabel.
¿No?
No.
¿Y entonces cuando has hablado para decirle el título de este libro?
No, el otro día yo hubo personas muy cercanas a Isabel, incluso una íntima amiga, una persona de Manila, de la familia más importante, Zobel, porque yo reconstruí la vida de Isabel en Manila. Entonces dice, oye, ¿por qué no organizamos una cena, una comida? Y digo, no, yo esto prefiero escribir el libro con mis fallos, si me equivoco ya rectificaré, pero prefiero más independencia. Y el otro día,
sí,
ya la llamé para decir que el libro estaba terminado.
¿A quién, a Isabel? Isabel.
Ella sabía cómo iba el libro porque había personas como Tomás Terry, que había colaborado en el libro, porque fue quien introdujo a Isabel en Madrid cuando llega. Porque ella llega de un país muy cerrado, una sociedad muy cerrada, muy conservadora, que es Manila, y que la sacan de allí para preservarla de los tiburones, porque ella pertenecía a una clase muy alta de Manila. Y llega aquí a Madrid, que es un país, no era muy diferente a aquello.
Sí, pero no te vayas, no te vayas.
No, pero el país, es que voy a...
Dime
voy.
La conversación última que te dijo del título.
No, entonces, entonces le digo... Bueno, oye, es que no han dicho títulos, pero ¿cuál es el título? Digo, sí, te lo voy a decir, pero vamos a reflexionar. El título puede ser agresivo. ¿Cuál es? Isabel, la amante de... Casi no había... Dime, ¿cómo la amante? Digo, un momento. La amante de sus maridos. Ah, digo, sí, porque la mayoría de las señoras, de las mujeres casadas, llega un momento que se convierten en madres, por lo que fuere. La convivencia, a veces deteriora mucho las relaciones, termina con la pasión, que es lo primero que se va, queda el amor, luego el cariño, y al final te conviertes en madre. Entonces, yo había estudiado el caso de la mujer de Mario Vargas Llosa.
Patricia.
Porque había coincidido con ella. Primero había coincidido hace 2 años en Cádiz, con la familia entera. Y me di cuenta que aquello no era una esposa. Mira. Y después leí el discurso de la aceptación del Nobel, en el que Mario le dedica una parrafada, y sí, cuando terminó yo dije, pero si ha hecho el elogio de la secretaria, solamente le faltó lo que Juan Carlos dijo de doña Sofía, eres una gran profesional. Entonces dije, es la madre. Y con una madre...
Sí, de hecho, hay mujeres que le llaman papá.
Papá, exactamente.
Que a mí me parece tremendo, oigo que dice,
mamá, papá, mamá. ¿Cómo mamá? Y digo, uy, le digo siempre a Carmen, eso está muy mal. Entonces, Isabel tiene una virtud, que es muy difícil, que siempre ha sido... Isabel no es mujer de amante.
No la veo no llamando papá a sus...
No, ni mujer de amante.
A sus
mujer
maridos.
De maridos. Ella, cuatro maridos, bueno, va a ser el cuarto ahora.
Pero es... vamos a ver, ¿eso cómo lo sabes? Yo decía...
¿Cómo lo sé?
¿Cómo lo sabes? ¿No te has metido en la cama con Isabel Preisler?
No, pero mira, primero...
Entonces no sabes cómo trata a sus maridos.
Sí, primero, supe cómo...
¿Cómo has llegado a esa conclusión, Peñafiel?
Hombre, como te digo, Julio es íntimo. A mí mi padrino me dio de boda. Yo me casé en Miami. Estuve en su boda con Isabel. Conocí todo el matrimonio con Isabel, en el que Isabel fue una magnífica esposa y una magnífica madre.
¿Me estás contando que primero, lo que sabes de la intimidad te lo ha contado Julio Iglesias?
Eso dices tú.
Yo pregunto.
Yo primero la fuente, tú sabes, la fuente tú preguntas, que yo la fuente tú la voy a decir nunca jamás. Pero he reflexionado, no, yo he reflexionado sobre lo que conozco. Y aquello fue un matrimonio. Ella se casó por amor, quizás porque estaba embarazada, ¿eh? También es cierto, porque ella no quería casarse, eso lo digo aquí, a pesar de estar embarazada, era muy coherente. Ella dijo, no, yo me voy a Estados Unidos, tengo familia en San Francisco y doy a luz a mi hijo allí, pero no me quiero casar. Entonces Julio le suplicó, le pidió, le rogó, y se casó, por eso. Luego estuvo muy bueno, porque cuando se va a separar, se separa en el aeropuerto de Baraja, que eso sí que es buenísimo, cuando viene de Argentina, después de haber tenido un encuentro conmigo en mi despacho, dramático, hasta más no poder, y dice a Julio, tú me pediste, me rogaste, me suplicaste que nos casáramos muchas veces, yo solamente te pido una vez, hemos terminado.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Se nos acaba la primera hora, pero no se preocupen porque todavía tenemos una hora más por delante después de las noticias de Onda Cero para seguir repasando los mejores momentos. Y tenemos un montón de cosas por escuchar, ¿eh? Y ya saben que, bueno, solo cogemos unos extractos de las entrevistas, de los momentos, de los audios, porque no nos caben enteros, pero que los pueden escuchar a través de nuestra página web en OndaCero.es y también a través de la aplicación para el teléfono móvil y la tableta. Así que, enseguida volvemos, no se vayan.
Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Scold me, when lost will you find me? But they told me a man should be faithful and walk when not able and fight till the end, but I'm only human. Thank you.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Austria tendrá que repetir las elecciones presidenciales del pasado 22 de mayo, elecciones que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional, que ha sentenciado que se cometieron errores en el recuento. En mayo ganó el candidato ecologista Van der Bellen por solo 30.000 votos y su oponente, el candidato del Partido Populista de derechas, Hofer, presentó una denuncia ante el Alto Tribunal. La decisión de repetir las elecciones supone una nueva oportunidad para que el populismo de derechas llegue al gobierno.
Las actas de la segunda vuelta de las elecciones federales presidenciales del 22 de mayo de 2016 serán anuladas. En pocas palabras, esto significa que la segunda vuelta tendrá que ser repetida.
España va a pedir a la Unión Europea que la cuestión de Gibraltar quede fuera de las negociaciones del Brexit. Cuando el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, los tratados de la Unión dejarán de aplicarse en Gibraltar. Para evitar esto, el gobierno español va a proponer al Reino Unido la fórmula de la cosoberanía y así Gibraltar tendría acceso a la Unión Europea. En el referéndum, más del 90% de los gibraltareños votaron en contra del Brexit.
La única solución es la cosoberanía durante un determinado periodo de tiempo. Porque en ese caso España asumiría las relaciones exteriores, con lo cual Gibraltar no sufriría ninguna modificación.
Del exterior también les contamos que en Dakar las fuerzas de seguridad han iniciado el asalto al restaurante donde un grupo de terroristas mantienen retenidos a una veintena de personas. La mayor parte de ellos son extranjeros. El Estado Islámico ha reconocido el ataque, en el que al menos han muerto dos policías, y el restaurante está en una zona diplomática de la capital de Bangladesh. Y sepan también que el Corriere de la Sera ha publicado un adelanto de las memorias del Papa emérito Benedicto XVI. En este libro, el pontífice revela que el lobby gay trató de influir en su pontificado y rascar poder dentro del Vaticano. El libro se va a publicar en septiembre y ya nos lo cuenta el corresponsal en Roma, Darío Menor.
Por primera vez en la historia bimilenaria de la Iglesia Católica, un papa hace balance de su pontificado. El protagonista es Benedicto XVI, quien ha concedido una entrevista al periodista alemán Peter Siewald, que dará lugar a un libro que será publicado el próximo mes de septiembre. En el volumen, el Papa emérito cuenta que durante su pontificado tuvo que deshacer un lobby gay en el Vaticano formado por 4 o 5 personas. Esta misma semana, Benedicto XVI celebró el 65 aniversario de su ordenación sacerdotal con una ceremonia en la que le dio las gracias a Francisco.
La sua bontà.
Su bondad, desde el primer momento de la elección y en cada momento de mi vida aquí, me admira, me hace partícipe realmente e interiormente. Más que los jardines vaticanos con su belleza, es su bondad el lugar donde vivo. Me siento protegido. En el nuevo libro entrevista, el Papa emérito rechaza las críticas de quien lo considera un pontífice demasiado académico.
De la economía, dos noticias, una buena y otra mala. La mala es que el gobierno ha aprobado sacar de la hucha de las pensiones 8.700 millones de euros para hacer frente a la paga extra de julio. Con esta retirada, el gobierno de Mariano Rajoy ha gastado 54.000 millones del fondo de reserva y solo quedan en la hucha algo más de 25.000. La buena noticia es que las ventas de coches han registrado el mejor semestre desde el año 2008. En estos 6 meses se han matriculado más de 600.000 vehículos. Desde el sector se pide de ya una ampliación del plan PIBE.
De este plan quedan 25 millones para aprovechar antes del 31 de julio. Está claro que si hubiese un plan PIBE para la última parte del año, pues no se espera que pueda haber antes debido a la formación de gobierno, pues alcanzaríamos, seríamos capaces de batir ese 1.100.000 unidades que esperamos para este año 2016.
Hoy se juega en la Eurocopa en Alemania e Italia. Uno de los dos equipos será el que pase a semifinales después de que ayer se clasificó la selección de Gales tras vencer a Bélgica por 3-1. Alemania, que es una de las favoritas, busca su primer triunfo ante la selección de Conte, a la que nunca ha derrotado en partidos oficiales. Italia llega crecida tras la eliminación de España y en la portería, duelo de titanes, Neuer y Buffon. El seleccionador italiano muestra respeto por el rival.
Penso en questo momento a più forte rispetto alla
Spagna. Creo que Alemania es más fuerte que España. Es la actual campeona del mundo, un equipo fuerte, técnico, con talento y oficio. Son buenos iniciando jugada, están bien organizados. Es el equipo más completo del mundo, están en un gran momento. Gran equipo, grandes jugadores que se entienden y se compenetran muy bien con su entrenador.
Hay calciatori, complimenta al comisario técnico.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Fútbol, ciclismo, Fórmula 1, tenis, el mejor deporte lo tienes en Radio Estadio. Este sábado, un plato fuerte en la Eurocopa en los cuartos de final, Alemania-Italia. Primera etapa del Tour de Francia en el espectacular entorno del Mont Saint-Michel. Y además, los preliminares del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y toda la actualidad del torneo de Wimbledon. Vive las mejores competiciones deportivas este sábado desde las 4 de la tarde en Radio Estadio con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ya estamos aquí de nuevo para seguir repasando los mejores momentos de Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a ir hasta Orense con Gente Viajera y José Manuel Novoa, que es el experto en la realización de documentales arqueológicos, y nos va a hablar de los grandes atractivos de Galicia y sobre todo de la estación termal de Las Burgas en Orense.
Bueno, el tema de las termas es una ciudad especial, siempre lo ha sido, y una de sus singularidades radica en Las Burgas, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre era de Orense, que me llevó con 7 años, y ayer cuando dimos este paseo había ese pequeño pozo, prácticamente está igual, ¿no?
Sí.
Me sorprendió, ¿no? Aunque realmente se ha organizado de otra manera, pero
ahora hay piscina, ahora ya se puede disfrutar, sí, en la parte trasera, ¿verdad?
En la burga de arriba, ¿no?
De arriba.
Pues sin duda esto tuvo que ser en la época neolítica. Hay testimonios arqueológicos de que los primeros asentamientos de neolítico, de la época megalítica, pues imagínate lo que supondría hace 4 o 5 mil años para estos primeros habitantes esa emanación de agua caliente, ¿no? Sin duda, pues tendría mucho que ver con la fuerza del inframundo, con la fuerza de los dioses. Es muy posible que aquí hubiese un gran santuario donde los chamanes ejercerían su influencia en la comunidad y en los peregrinos que sin duda llegarían hasta aquí, porque en el mundo todos los fenómenos naturales, estamos hablando de hace 5.000 años, todos los fenómenos naturales que no tenían una explicación, sin duda pues eran fruto del influjo de los dioses. Imagínate aquí que salía el agua caliente, como ayer pudimos ver,
a tantos grados,
a 67 además. Grados constantes, pues claro, aquello sería un fenómeno que atraería a mucha gente. De hecho, ya en el siglo I había un asentamiento urbano que podríamos decir que fue el comienzo de Orense, ¿no? Después llegaron los romanos que además eran tan aficionados a los baños, bueno, que no tenían que calentar
pues
el agua.
A lo mejor es aquí donde lógicamente dijeron, bueno, pues esto es maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que aquí, exacto, no la tenían que calentar, claro. Luego ya en las otras termas, pues a lo mejor sí, ¿no?
Pero es curioso el fenómeno, porque el agua que cae de la lluvia tarda 20 años en hacer el circuito. A mí esto me sorprendió ayer, las explicaciones que nos dieron. Parece ser que cada kilómetro de profundidad, sí, la temperatura del agua sube 35 grados.
35
¿no?
grados.
Bueno, quiere decir que el agua que cae hoy saldrá por el caño de las Burgas dentro de 20 años, ¿no? Bueno, es algo que...
O sea, que si tuviéramos una sequía en Ourense, todavía vivirían de esa agua durante 20 años, ¿no?
Imagínate.
¿Te imaginas? Bueno, pues entonces nos tendríamos que venir a Ourense, ¿eh? Fíjate. Oye, ¿y los balnearios? ¿Qué te ha parecido al aire libre? Eso es...
Bueno, esto es espectacular, ¿no? Realmente, además, están urbanizados.
Bueno, unos gratis, otros solamente con una cuota de nada, de 5 euros, y bueno, también los hay, pues, privados, o sea, como se quiera, pero en realidad están inmersos dentro del día a día de los orensanos, ¿no? De aquí, de la ciudad y de la provincia, ¿no?
Sí, porque... sí, son balnearios como el Chavasqueira o Utariz, ¿no?
Sí.
Que además tienen piscinas interiores, saunas, quiero decir, está absolutamente urbanizado, ¿no? Y realmente, pues, hay mucha gente que no solo de aquí, por supuesto, pues que viene expresamente a darse estos baños, a los que se les atribuye, a este agua se les atribuye poderes medicinales, curativos. Y realmente, pues es espectacular cómo lo han hecho, ¿no? Realmente es un paseo de unos 15 kilómetros que puedes hacer por las dos orillas del Miño, porque además hay una pasarela que puedes pasar de un sitio a otro. Incluso puedes llegar hasta allí con el tren turístico que sale de la Plaza Mayor. Y realmente hay mucha gente aficionada. Ayer mismo veíamos aquí en las Burgas, en el centro orense, gente que se estaba bañando, ¿no? En todos los lugares estas aguas sulfurosas, estas aguas siempre han tenido este carácter medicinal, este carácter curativo, ¿no? Y bueno, pues aquí realmente es un turismo muy especial que después se puede acompañar, después de los baños se puede acompañar con la gran gastronomía gallega, ¿no?
Sí, gracias a una cosa y la otra, y a esas caminatas, porque son muy deportistas, ¿eh? Los ves todos haciendo deporte por la orilla del río, o sea que, en fin, después las calorías de la buena comida también hay que quemarlas, ya sabes tú, ¿eh? La podemos quedar.
Eso es fundamental.
Esto es importante.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Sabían ustedes que la saliva es antiséptica? Cosas que aprendemos aquí en Quédate con lo mejor. Cosas que aprendemos en La Rosa de los Vientos con el profesor Francis Román Villatoro, que nos habla de las propiedades de la saliva.
El 99% de la saliva es agua, mientras que el 1% restante está constituido por diferentes moléculas orgánicas e inorgánicas que tienen diferentes funciones que son importantes para la salud de nuestra boca. La saliva es un fluido transparente, ligeramente alcalino y con una viscosidad variable. La saliva es fundamental para la primera fase de la digestión, al contener enzimas que al mezclarse con los alimentos en la masticación lo transforman en el llamado bolo alimenticio, que facilita la deglución y el posterior tratamiento del bolo y de los alimentos. Estas enzimas, por ejemplo, las amilasas, que hidrolizan el almidón en la boca y ayudan a la digestión de los hidratos de carbono, carbohidratos y a las grasas. Hay una función importante de la saliva que es proteger contra la caries en los dientes. Reduce el efecto de los azúcares en que actúa sobre la placa bacteriana que hay en nuestros dientes. Las caries es debida a la fermentación de los carbohidratos, de los azúcares, que realizan ciertas bacterias que producen ácidos orgánicos. La saliva tiene una acción antimicrobiana que, gracias a que incluye en su composición enzimas como las lisozimas, las inmunoglobulinas y ciertas proteínas como la muramidasa y la lactoferrina que defienden a la cavidad oral de estas infecciones bacterianas. Gracias a esta capacidad antimicrobiana, la saliva protege a los dientes contra las caries y otras infecciones. La saliva garantiza que el pH de la boca sea neutro, aproximadamente 7,4, y actúa como tampón que neutraliza el medio ácido producido por la comida y evita, por tanto, la desmineralización del esmalte dental y la acumulación de sarro que se produce con un pH más básico. La saliva, por ello, es fundamental para nuestra salud.
Cuando se dice, al ver alimentos, que la mayor parte de la saliva se produce antes, durante y después de la comida, se dice eso de que se me hace la boca agua. Pues, en cierto modo, se está diciendo la verdad, porque el 99% de la saliva, como nos decías, es agua. Hay muchas leyendas, muchos dichos. Quizá el más conocido de todos ellos habla de esa función casi casi mágica de la saliva, lo que nos decías hace un momento, que la saliva es fundamental para nuestra salud. ¿Incluye eso las heridas? ¿Cicatriza la saliva? Porque eso se ha dicho.
Sí, la saliva combina una acción antibacteriana con una acción cicatrizante. Gracias a ello nos ayuda a protegernos ante lesiones en la boca y por ende ante lesiones en otras partes del cuerpo. En la saliva hay enzimas como las lisozimas que matan a las bacterias y a otros microorganismos externos. Esta acción antimicrobiana está acompañada de un efecto cicatrizador gracias a la presencia de un factor de recuperación de la epidermis que provoca la curación más rápida, sobre todo en las mucosas de la boca. Este factor de crecimiento epidérmico facilita la cicatrización de las heridas por supuesto, no solo en la boca, sino también en otros lugares del cuerpo. Por ello, instintivamente tendemos a lamernos las heridas, como muchos animales, o a depositar saliva en las heridas. Pero, por supuesto, la saliva no es una panacea que cure perfectamente las heridas. El tratamiento correcto de una herida, recomendado por los médicos, es primero lavar la herida con agua y luego aplicar algún tipo de antiséptico, el más próximo que tengamos disponible, alcohol, yodo, todo lo que sea. Usar la saliva ayuda, pero por supuesto no es la mejor solución que tenemos disponible hoy en día.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es actriz, es escritora, es guapa, tiene una voz preciosa y estuvo charlando con Juan Ramón Lucas acerca de su nuevo libro, el segundo ya. Ana Milán trae Voy a llamar a las cosas por tu nombre.
Soy muy fan del género masculino, de cómo os planteáis la vida, de vuestra sencillez frente a nuestra complejidad, que es muy agotadora, la verdad.
Dice Flanagan McPhee, estoy escuchando, o McPhee, a Ana Milán en Más de Uno, que alguien le dé un beso en los morros de mi parte, por favor.
Ya quisiéramos.
A ver, ¿puedo elegir?
Qué rica. Te lo damos entre todo. Primero era Sexo en Milán.
Sí.
El segundo Voy a llamar a las cosas por tu nombre. A mí este me parece muy confesión, muy escrito a borbotones.
Borbotones es una palabra muy correcta. Está escrito por la noche y a borbotones.
¿Por la noche? ¿Escribías por la noche?
No podía escribir una palabra de por el día.
¿Por qué?
Yo qué sé. Esas cosas que nos pasan a los artistas, que como somos raros...
¿Qué voz tiene, además? ¿Qué voz
tiene?
Tiene una muy preciosa voz.
Sigue hablando, di lo que quieras.
Espera, que te la voy a poner...
Receta la guía...
La voy a poner un poquito más grave, Juan Ramón.
Oye, ¿por qué quieres dejar que la vida te demuestre que puedes seguir confiando en ella? ¿Tantos palos te ha dado?
Pues no.
Voy a apuntar algunas cosas que dices en el libro.
Es justamente por lo contrario. Es justamente porque de vez en cuando la vida, como a todo el mundo, te da un palo. Pero yo particularmente considero que tengo una vida realmente bonita. El otro día comentaba en una entrevista que si me muriera pasado mañana, daría por buena la vida. O sea, me he hinchado a vivir, a reír y a vivirlo todo con mucha intensidad. Eso es una suerte.
Mira, Ana, hay una cosa que... Yo pienso muchas veces y que nunca había escuchado a nadie que lo pensara. Eso mismo.
Eso. Es decir, porque tú has tenido esa sensación.
Te encuentras
también.
Has tenido suerte o buena suerte o mala suerte. Has vivido de una forma, has vivido de otra. Pero llega un momento que dices, creo que en mi vida el balance a estas alturas es suficientemente importante como para que, aunque me quedan muchas cosas por vivir,
exacto,
por disfrutar, por compartir, bueno, pues...
¿Sabes qué pasa, Juan Ramón? Que es que además, cuando te atreves a vivir, te llevas más palos, pero de alguna manera todo se hace inmenso, todo tiene más colores y todo tiene más intensidad,
porque
¿no?
Tú aquí entonces invitas a atreverse a vivir.
Hombre, es que si no apaga... Es claro. Que como esto vaya de pagar la hipoteca... Apaga que nos vamos.
Yo una vez escribí una... De repente escribo alguna que otra tontería y las tengo todas guardadas. Y escribí un epitafio...
¿Escribes un libro?
Un epitafio para... Por si algún día me dedicaba al mundo del cine. Y entonces el epitafio era Ha sido buena, corten.
¡Oh! ¡Eso es inmenso! Yo también tengo mi epitafio, ¿eh?
¿Sí?
A ver.
Sí.
El mío dice que todos mis pecados sean recordados.
Muy bueno, ¿eh?
Porque oye, me he hinchado.
¿Cuánto le debes a Neruda, que nada más empezar el libro le dedica dos páginas? Y
pues imagínate lo que le debemos todos. Pobre del que no le deba nada a Neruda, ¿no? Yo recuerdo...
Los 20 poemas de amor.
Y una canción. Recuerdo ese libro cayó en mis manos y yo tenía unos 13 años y entré en shock.
O sea, de repente... ¿Y te mandó algún zángano, sí, algún poema de él como si fuera suyo? ¿Y te lo descubriste?
No, eso hubiera sido más típico de mí, dármelas de superpoetisa y... No.
Léeme un poquito esta.
¿Quieres que te lea?
Por favor.
Vamos allá.
Con tu
Cañita,
no imposes.
Dile por favor a los clientes que bajen un poco...
Se bajan un poco.
¡Se callen, hombre!
Lo dice como a su manera.
Vámonos, sin dirección. ¿Dónde van a parar los mensajes que se escriben pero no se envían? Los besos que se sienten pero no se atreven. Las caricias que no llegaron a piel. ¿Dónde se quedan las miradas que casi se cruzan? Las citas sin marcar en el calendario, los dedos que por un milímetro no se rozan. El primer pensamiento del año. ¿Qué deshojan cuando dudan las margaritas? ¿Hay un cementerio donde van a morir las excusas no creídas, las mentiras pilladas o los besos sin ganas?
Bonito.
Se me acaban de morir las bacterias.
¿Has aprendido eso de las margaritas? ¿Qué deshojan las margaritas cuando dudan? Qué maravilla, yo quiero ser margarita ahora mismo. Bueno,
¿tú quieres que te deshoje?
No, yo quiero ser la mariquita que se posa encima, ah, encima de la margarita.
Ay, a mí me encantan las mariquitas.
Es maravillosa.
¿Has aprendido ya a deletrear la calma?
Estoy en ello, de vez en cuando se me escapa y digo ¡calma! Muy rápido, y entonces digo no, C-A-L-M-A, Ana, venga. Estoy aprendiendo como tú, como Cañita. Como el amigo.
Oye, qué gusto cuando se encuentra la calma en algún momento, ¿eh?
Oh, ¿sabes qué pasa? Hay un momento... ¿Sabes qué decía Machado? Machado decía, algún día, en algún momento, te encontrarás a ti mismo y esa y solo esa será la más feliz o la más amarga de tus horas. Es una frase que a mí, rondando por, también los 14 y 15 años, me impactó mucho. Yo hace poco que un día me encontré y dije, ¡coño!
¡Qué maja soy!
¡Que eso sí, me caigo guay!
¿Eres tú?
Sí.
Dijiste, alabada sea yo.
Alabada sea yo, qué bonito eso. Qué buen título para una novela esa,
oye,
¿eh?
Una curiosidad, pues anotado queda. Tenemos un par de frases hoy muy interesantes. El epitafio de Carlos...
Ha sido buena, Corten. Es de los mejores que yo he escuchado, ¿eh?
Sí, ha sido buena.
De hecho, como me muero antes que tú, te la robo.
Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. I really hate you so much, I think it must be true love, it must be true love. Nothing else can break my heart like true love, it must be true love. No one else can break my heart like you. Be true.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Mi familia,
sí señores,
somos músicos de honores y tenemos
una orquesta
por muchas generaciones.
¿Hay alguien que no se acuerde de los payasos de la tele? Esta semana se cumplía el aniversario, el 40 aniversario de la muerte de nuestro querido payaso Fofó.
En una España a caballo entre la dictadura y la democracia había unos personajes que tenían encandilados a los más pequeños. Eran Gaby, Fofó, Miliki y Fofito, los payasos de la tele. Entraron en nuestras casas en el año 72 y eran como de la familia. Como un mazazo cayó la muerte inesperada de Fofó. Ocurría hace 40 años, pero el recuerdo de Alfonso Aragón Bermúdez sigue presente entre quienes ya no somos tan niños, Paloma de Prada.
Cuando la tele era en blanco y negro, los niños de los 70 teníamos una cita.
Había una vez.
Un circo que llegaba a la hora de la merienda con los payasos de la tele.
¿Cómo están ustedes? ¡Yeah! Vamos a recibir con mucho cariño y un fuerte aplauso a Fofo, Miliki y Fofito. ¡Vamos!
Recibimiento entusiasta para un trío alocado de niños adultos con vestido rojo, nariz de pega, peluca y sombreros dispares. A Gaby le tocaba imponer cordura. Un día tuvo que explicarnos por qué no estaba Fofo. Con 53 años, Alfonso Aragón Bermúdez fallecía por una infección hepática. Había superado una operación para extirparle un tumor cerebral y nadie esperaba aquel desenlace, mucho menos el propio Fofó.
Aquel día que me operaron, volví a vivir. Ahora, aparte de hacer reír a los niños, voy a tratar de vivir más. Con más ilusión.
Yo conozco una vecina que ha...
Era el más carismático, no cantaba como Los Ángeles, pero tenía una vis cómica que pocos han superado, ni su hijo Fofito, por más que lo ha intentado.
Hay parodias donde yo digo cosas que decía mi padre, que con mi padre se reían y conmigo pues hay un silencio.
El primer monumento que yo la vi. ¡Oh, señorita! Es usted muy bonita y tiene la cara de una patata frita.
Alfonso Aragón nació en el barrio madrileño de Vallecas, hijo de padre payaso y madre acróbata. Llevaba el circo en la sangre. Como trío se foguearon en Cuba para regresar con los payasos de la tele.
Llega el circo,
llega el circo.
Fofo dejó huella en los niños de la transición y en sus descendientes, porque los niños de hoy también cantan Feliz en tu día, saludan como Don Pepito y Don José y se lo pasan pipa en el auto de papá.
¿Cantamos la canción del auto nuevo?
¡Sí! Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
Echamos de menos, ¿verdad?, los payasos de la tele. Madre mía, qué recuerdos. Cambiamos de asunto en Quédate con lo mejor. Nos vamos a La Rosa de los Vientos a descubrir enigmas con José Luis Cardero, que nos presenta su libro 50 grandes enigmas de la prehistoria.
Algo tan grande que ocupa millones de años como es la prehistoria, ¿cómo no va a haber diferencias? Ese quizás es el gran problema, que no hemos sabido decir qué es exactamente la prehistoria, más allá de una denominación que nos quedamos únicamente en las fechas y en los hechos, ¿no?
Sí, ese es el problema, ese es el problema. Es uno de los problemas que yo me planteo al escribir mi libro, ¿no? Es decir, que yo, evidentemente, claro, no soy historiador, soy antropólogo, entonces mi mirada sobre ese periodo de la prehistoria es quizás un poco diferente, ¿no?, de lo que podría tener un profesional, un prehistoriador. Pero yo pienso que quizás sea más importante que medir los hechos en sí o los lugares en los que esos hechos se producen, quizás sea más importante el medir los sentimientos y medir cómo nos hablan esos hechos a nosotros, ¿no? Como, es decir, si tú te pones delante de una pared en donde hay unas inscripciones que no sabemos muy bien, o unos dibujos que no sabemos muy bien de dónde vienen, ni en qué año fueron, o qué siglo, o qué milenio fueron implantados allí, yo creo que lo que hay que hacer es tratar de recuperar ese lenguaje perdido y escuchar un poco lo que esos signos, lo que esas piedras nos quieren decir. Yo creo que esto es importante.
Tú dices en tu libro, en tu trabajo, en 50 grandes enigmas de la prehistoria, que lo ha publicado Cidonia, dices que somos hijos de la tierra, pero del cielo estrellado. ¿Qué vieron ahí nuestros ancestros?
Bueno, eso es una máxima que aparece en las sepulturas del orfismo, ¿no?, de la religión órfica. Del siglo III, me parece que es el siglo III, 300 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, se enterraban esos difuntos de esa religión con unos pequeños discos de oro dentro de la boca y en algunos de ellos aparece esta inscripción que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Somos hijos de la tierra y del cielo estrellado. Esto a mí me da la impresión de que lo que evoca, ya no solamente en el propio orfismo, sino en lo que es la mente humana, lo que evoca es nuestra dualidad fundamental. Que está repartida entre lo que es el mundo interior, nuestro mundo interno, nuestra conciencia, y lo que es el mundo exterior. A mí me parece muy importante que el mundo exterior, claro, tiene una serie de acontecimientos que son absolutamente, yo no sé cómo decirlo, ¿no?, absolutamente inaplazables, es decir, que no se pueden echar a un lado, como son el curso de los astros, la sucesión de los días y las noches, la sucesión de las estaciones. En fin, todas estas cosas emocionan al ser humano. ¿Y cuántos miles y miles de fragmentos, de dibujos, de composiciones de ya en nuestros días, de obras de arte, de poesías, han evocado todos estos fenómenos celestes, ¿no? Bueno, pues uniendo eso con el mundo interior, yo creo que nos proporciona una imagen bastante certera de lo que el ser humano es, ¿no? Un hijo de la tierra y del cielo estrellado.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
En el espacio Objetivo Bienestar de Te Doy Mi Palabra con Isabel Gemio, esta semana abordaron el tema de la incontinencia urinaria con el jefe de la Unidad de Suelo Pélvico de Salud, Jorge Ruiz.
La incontinencia de esfuerzo, las principales causas son los embarazos y los partos, que deterioran partes musculares y partes orgánicas del suelo pélvico y conllevan a la incontinencia de esfuerzo. Después, esto va empeorando a lo largo de la vida, o se puede empeorar con factores de riesgo, como son, lo de siempre, los deportes de impacto, los esfuerzos innecesarios y muchas enfermedades que conllevan a que aumente esta incontinencia de esfuerzo.
¿El deporte de impacto también?
Sí, por supuesto, pero sobre todo los deportes de impacto en mujeres ya con incontinencia. Aumenta. El deporte de impacto, los golpes repetitivos sobre la pelvis producen que aumente esa incontinencia de esfuerzo.
Uh-huh. Pero en general, ¿a qué personas, a qué mujeres, por cierto, los datos, 24% tengo aquí,
sí,
frente...
24%, sí.
¿Perdón?
En España, el 24%.
Fíjese, pero también hombres.
Sí, sí, por supuesto. Ah. Menos, porque la mujer casi del 2 al 4%, mucho más. Ah. Pero en hombres se da así sobre un 7, un 17%.
Uh-huh. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué ocurre esto? A ver,
es que hay varios tipos de incontinencia. Fundamentalmente son dos. Es la incontinencia de esfuerzo, que ya hemos hablado de ella, que es la relacionada con los impactos sobre el suelo pélvico que se produce en el momento de el escape. Luego hay otra, que es la urgencia miccional, que es esa necesidad imperiosa de ir a hacer, de orinar, ¿de acuerdo? Y después pues también se unen a veces las dos, que todavía es un problema mucho más importante o más desagradable. Uh-huh. En el hombre casi todos son problemas prostáticos o de fármacos.
Ajá. ¿Según qué fármacos pueden influir?
Sí, sí, por supuesto. Hay fármacos que activan demasiado la vejiga y pueden producir escapes involuntarios de orina. Por ejemplo, los diuréticos.
¿Los diuréticos?
Uh-huh.
¿Y algún otro?
Sí, betabloqueantes, antidepresivos, etcétera. Hay muchos fármacos que pueden producirlo.
Increíble.
Lo que sí que nos estamos encontrando ahora en las consultas diariamente son problemas producidos. Estamos hablando ahora de la urgencia, ¿de acuerdo? Urgencia miccional, esa de que no da tiempo de llegar o una necesidad imperiosa de ir a hacer de orinar.
Sí.
Es por las dietas hídricas. Yo quiero dar un toque de atención.
Perdón, no lo he entendido, doctor.
Hídricas. Las dietas de a base de eliminar líquidos.
Ah.
¿Vale? Por ejemplo, las relacionadas con beber mucha agua. No hay que beber tanta agua, ¿de acuerdo? Porque los riñones funcionan, llega a la vejiga su misión es orinar y es constante orinar. Uh-huh. El exceso de líquidos. Por ejemplo, también la utilización de infusiones diuréticas, como la cola de caballo ya conocida, ¿de acuerdo? Uh-huh. El té rojo, de todos los colores ya salen. Los roibos, etcétera, etcétera, ya me los he ido aprendiendo poco a poco. Estos, con mesura, ningún problema, pero si se aumenta la cantidad, irrita la vejiga y se producen estas urgencias.
Esto se llama el síndrome de la vejiga hiperactiva.
Exacto.
Que padecen un 25% de mujeres mayores de 40.
Sí, 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 sí.
Qué barbaridad. Y esto supongo que, bueno, para la vida social, ¿tiene solución? ¿Qué se puede hacer?
A ver, depende. A ver, la incontinencia de esfuerzo hay que intentar siempre, en toda, tanto en una como en otra, lo que tenemos que hacer es una reeducación vesical, ¿de acuerdo? Pautar las micciones, etcétera, etcétera. Y quitar todos aquellos irritantes de la vejiga que puedan producir el escape.
Uh-huh.
En cuanto a la incontinencia de esfuerzo, pues bueno, lo mismo, pautar micciones me refiero a que no aguanten, ¿de acuerdo? Me refiero a que no sean mujeres que aguantan mucho la necesidad de ir a orinar, ¿vale?
Uh-huh.
Y fundamental en la parte de la incontinencia de esfuerzo, el tratamiento. Cuando ya se produce la incontinencia, de lo que disponemos actualmente es, aparte de toda esta reeducación, la fisioterapia, que está funcionando bien en incontinencias leves o moderadas. Y por otro lado, si esto se agrava, por supuesto, la cirugía, que está dando buenos resultados.
¿Cirugía?
Sí, por supuesto. Incontinencia de esfuerzo.
Ah, ¿hay cirugía y es fácil?
Sí, es una cirugía que, bueno, en los últimos años ha avanzado muchísimo y de verdad que estamos teniendo un éxito sobre más o menos el 95% de mujeres con incontinencia de esfuerzo.
Bueno, en cuanto a ejercicios físicos, ¿qué recomienda? Ha dicho fisioterapia, ¿hay ejercicios para ello?
Sí, por supuesto, son ejercicios dirigidos a que sobre todo mentalmente la mujer sepa que tiene un suelo de la pelvis, que hay una musculatura, que se puede trabajar muy bien.
¿Que descuidamos?
Sí, que descuidamos. Bueno, desconocemos, más que nada.
Sí.
Y lo que hay que hacer es ir a personal especializado para que les enseñe a controlar y ser consciente de que hay una musculatura que se puede trabajar perfectamente bien y que funciona. Funcionan las mujeres con funciona o reduce la incontinencia. Uh-huh. En incontinencias de esfuerzo leves o moderadas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
One step, every word I say. One step, caminando va. One step, shining for revolution.
Es la voz de Macaco. Es la voz de uno de los compositores más importantes y que cuenta las verdades como son a la cara. Macaco estuvo presentando en Más de Uno su último disco llamado Historias Tatuadas.
El disco que tiene este Historias Tatuadas, que tiene esta reivindicación de lo natural, de la tierra, este compromiso que, como decía Luis, es tan importante en un artista, pero que tiene unos cuantos hallazgos que a mí me parecen de enorme relevancia.
Son una letra que no está escrita. El punto suspensivo, el interrogante.
Esto se llama la huella.
Que no avisa. Un olor en el eco, un territorio que se agita. Las idas, las bienvenidas que caminan sobre una misma avenida. Son batallones de dos, son lucha compartida. Son un verbo abreviado.
Este tema es sobre historias tatuadas, historias que han dejado una marca en ti y tú tienes varias. Esa voz es de alguien que muchos de ustedes no lo sabrán, seguro, pero lo han escuchado un montón de veces hace unos cuantos años. Se llama Teresa María, es tu madre, ¿no?
Sí, la mamá.
La mamá. ¿Por qué la incorporas a esta canción?
Bueno, porque realmente quería a alguien con mucho power, ¿no? Con mucha fuerza. He tenido gente que admiro mucho, ¿no? Como Saramago, en el Murmullo de Fuego, Bardem, en Puerto Presente, ¿no? Gente que quiero y...
¿Tu quinto disco, si no me equivoco, Puerto Presente?
Sí, Puerto era el quinto, sí. Yeah. Y bueno, pues dije que puede superar a la fuerza de la mamá, ¿no? Y era una introducción como muy fuerte, ¿no? De eso de romperse la camisa, ¿no? Estamos hablando de tatuajes, ¿no? Que uh-huh. Se quedan aquí en el corazón y en la mente. Y la invité y, bueno, lo hizo de maravilla, ¿no? Yo no lo puedo escuchar mucho porque cada vez que lo escucho es como... que te cae la lagrimilla, cayó en la arena. Y, bueno, sí, sí, una maravilla tenerla ahí.
¿Y cuando escuchas esto?
Don Estrato de Barón,
la mamá. A que a todos ustedes les suena. Pues es la misma persona que escuchábamos en la canción de La Huella de Macaco. ¿Qué versión de Sonrisas y Lágrimas te gusta más, la original o doblada?
Bueno, yo nunca he sido muy fan del doblaje y yo he hecho de pequeñito,
sí,
pero sí,
sí, sí
que hay grandes dobladores en este país, es la super realidad. Me gusta el original porque es parte como de la interpretación, ¿no? Primera.
El libro de la selva.
El libro de la selva, guau, soy fan del libro de la selva, pero sí, realmente mi madre lo hacía, no es porque sea la mamá, lo hacía de huevos.
Él decía, de Macaco, que él ha doblado también. Ahora,
hola,
lo tenemos, ¿eh?
Soy Mike Walsh. Me esperabas, ¿verdad?
Pues es los Goonies.
Lo he conseguido, tío.
Los Goonies. Vaya, ¿cómo has estado ahí, Boris?
Pero bueno, claro.
Qué rápido, qué rápido.
Los Goonies. Yo quería ser Gordy directamente.
Qué bueno, qué grande.
Lo siento.
Slot. Las tuampas.
¿Te las sabes de memoria?
Claro, mi amor, es parte de nuestra infancia.
A mí eso me ha pillado ya un poco más mayor.
Claro, los Goonies, es maravilloso.
Tijuana, si hay un disparo desde una ventana.
Decía lo de Puerto, estoy viendo ahora mismo el nombre de Puerto Presente porque lo llevas. ¿Cuántos lo llevas tatuado en el brazo, en el antebrazo? ¿Cuántos tatuajes tienes?
No me tatúo cada disco. No, esto fue un poco por recordarme a mí mismo eso del aquí y ahora, ¿no? Que muchas veces pues me pierdo proyectando en el futuro y en el pasado. Llevo unos cuantos, la verdad es que me gusta, pero los importantes son estos, ¿no? Los que decíamos, el corazón y la cabeza, las marcas estas, ¿no? Que te va dejando la vida.
Me llama la atención porque eso de algo que se te tatúa en el alma es una expresión que yo utilizo con cierta frecuencia, porque me parece que define muy bien gráficamente cuando alguna cosa se te queda, se te prende.
Total.
Y ni quieres ni puedes quitártela.
Total, total.
Sí. De eso va este disco.
Va un poquito de esto, sí, sí. En uno intento pues describir unos tatuajes, ¿no? Intento ser el cronista, ¿no? De un poquito del colectivo, y otro, pues otros tatuajes como más personales, ¿no? O que han pasado a través de mí, que me han contado, que yo he vivido y los he querido transformar en forma de canción, ¿no?
Porque siempre caen los mismos, porque oye, dímelo, si somos hijos, hijos de un mismo Dios.
Decía Serrat que lloramos todos con las mismas lágrimas, soñamos todos de la misma manera. Por mucho que traten de mostrarnos diferentes, somos más parecidos de lo que creemos. Este texto lo has añadido al final del vídeo de esta canción, ¿no?
Sí, 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 era un pequeño homenaje. Bueno, esa canción al final está llena de homenajes, ¿no? Porque también un homenaje al maestro Sabina, a la realidad mágica de Gabriel García Márquez, ¿no? Con todo eso del videoclip del enchufe y tal. Que justo me encontré a Serrat, me acuerdo cuando salió en el AVE, me vino ahí súper lindo por el homenaje y tal. Es pues un maestro, ¿no? Y que dice grandes verdades, ¿no? Pues una realidad.
5 de la mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana. María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos. Tarde, cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos hijos. Porque los
dar la mano con soltura a los tipos de interés, aceptar su economía como animal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel.
¡Óyelo!
Si somos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana, Nacho Arias, nuestro experto en publicidad, nos habla en No Sonoras, José Luis Salas, de la publicidad de este medio, de la radio.
Casi siempre escuchamos anuncios de televisión, pero la radio llegó antes, mucho antes. Ya en los años 30 la publicidad era muy importante en las emisoras de aquella época. Las cosas han cambiado y mucho en casi 100 años. Y hoy nos vamos a poner muy, pero que muy vintage. Antes los anuncios, muchos de ellos se hacían en directo y se parecen poco a los que podemos escuchar hoy. Eran canciones muy elaboradas y que contaban historias, como la de la muñeca Pichuca, un anuncio, ojo, de los años 40.
No hay muñeca más bonita ni con más gracia y salero que la muñeca Pichuca, por su encanto retrechero. Tiene un pelo tan precioso, unos ojos y una boca, que las niñas al mirarla por ella se vuelven locas. Y cuando juegan al corro, a la muñeca Pichuca todas le cantan a coro.
Tengo una muñeca que es un querubín, con las trenzas de oro como un serafín. Se llama Pichuca como es natural.
Ojo a la letra porque no tiene desperdicio. Anuncios que duraban, por ejemplo, como este, casi un minuto y medio. Y los niños, o mejor dicho, los productos para ellos, eran los grandes protagonistas de las ondas. Vamos a escuchar ahora cómo se anunciaba un invento español que nacía en el año 58 en Asturias. Era el caramelo con palo, el famoso chupa chups.
Mira que te gira, rueda que te rueda, me gusta y su cura, su sabor me llena, su sabor me llena de satisfacción. Por eso tomarlo, canto esta canción, tomando un dulce caramelo para la de chupachups.
Ojo, porque los chupachups de aquella, cuando se anunciaban, costaban una peseta. Después pasaron en la década de los 70 las 5 pesetas. Bueno, y lo que más puede gustar a los niños, que es sin duda el chocolate. Bueno, y a los mayores, me confieso un adicto. Así se anunciaba este producto en los años 50.
No quiero que gritéis de esta manera, venid todos aquí a desayunar. Mamá la quiero tapar y yo café con leche. Decidme de una vez que os puedo dar.
Chocolate, por supuesto. Pero si hay un clásico que ha perdurado en el tiempo, una canción que nos sabemos todos, esa es, pues claro, la del Colacao. Una canción compuesta por Aurelio Jordi Dotras y sería cantada por Roberto Rizo. A las 2 semanas de emisión de este anuncio ya se notaba su efecto y debido al éxito, en 1956 Colacao decide patrocinar una radionovela, Matilde, Perico y Periquín. El éxito de ventas del producto hizo que la empresa pasara de 17 empleados en 1950 a más de un centenar a finales de la década. Sin duda, unos visionarios que apostaron por la radio.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal.
Y ojo, porque esta versión es la original, la de 1950.
Bolita para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace la moda en la pista, y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal.
Pues a las hoy sí que hemos retrocedido en el tiempo en este Radio Propaganda. Hasta la semana que viene.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Sintonía de apertura y sintonía de cierre. Uy, qué pena que se nos haya acabado el tiempo, porque lo estábamos pasando fenomenal, ¿eh? Bueno, todavía nos queda nuestra última sección, la de Somos Humanos, la de los gazapos de Julia en la Onda. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La semana que viene estará presentando el programa mi compañero Fernando Mejía. Servidoras, a unos días de vacaciones. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Hasta entonces, disfruten mucho de Onda Cero, disfruten mucho de la radio y de las vacaciones. Un beso, adiós.
Va Cristiano Ronaldo, mira a la izquierda.
¡Sí!
¡Va Ronaldo, va Ronaldo! ¡Allá va, dispara Ronaldo!
No lo diga tan seguro.
¡Al palo, oh! ¡Al palo, al palo, al palo!
¿Repetimos?
¡Ronaldo, al palo!
¡Un palo!
¡Al palo, oh! ¡Al palo, al palo, Ronaldo!
Puedo ser rico, puedo ser guapo, puedo ser un gran jugador.
¡Ay, qué modesto!
Las personas tienen envidia de mí.
¡Al palo!
El no al Brexit ha remontado las encuestas.
¿Qué dices?
Las encuestas. Sí, las encuestas.
¡Aplauso!
Los Cavaliers remontan una desventaja de 3-1 frente a los Warriors. Warriors, Warriors.
¿Qué es un guarro?
En fin, vamos.
En Trivago.
Vamos de la. De
¿Trivago la encu... es Rajoy?
¡Callarse!
Perdón. Perdón.
Joder, qué miedo, macho.
Sí.
Más animados, más alegres, pero según esta teoría elaborada por meter...
casi.
Por meter...
tranquila.
Por meter, meter...
¡Ay, mete, mete!
Mete, meter...
¡Ay, saca, saca!
Mete, meter...
Estoy un poquito nerviosa.
Tranquila, mujer, tranquila.
Despacito, despacito.
Meteorólogos.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Siempre he sido rubia con el pelo largo.
El último exitazo en taquilla de Pixar, que es Buscando a Dory.
Se ha convertido en la película de animación más taquillera en la historia. Por ejemplo, en Estados
Unidos...
Con
pescado vendido, ¿no?
¿Cómo?
Más taquillera en la historia, Estados
con
Unidos.
Pescado vendido, ¿no?
Chiste, chiste, malo, malo, es un horror.
Perdón, tenía que decir.
Bájenle a calabozo.
Pero ¿qué ha hecho?
¿Pero qué ha hecho?
Cistro, pecadora.
¿Pero qué ha hecho, Pistro, pecadora?
¿Cómo te atreves?
Lo contento que anda el gollo.
La semana que viene, en el tiempo de José Luis Gallego...
¡José Luis!
Queremos ahondar en un tema que sabemos que va a ser polémico.
Es un tema que yo estoy convencido que los miembros del equipo, incluso creo que...
Maestro, yo cada día te quiero más por lo bien que te explicas.
Creo que estoy diciendo que los pandas tengan que vivir enjaulados, en absoluto.
No.
El bambú florece una vez cada 10 años. Que la hembra del panda entra en celo una vez cada 2 años.
Tengo la polla
muy dura, muy dura.
Una vez cada 2 años. Durante una hora.
Tengo hambre.
Es decir, que es una especie que parece que tiene la suerte echada. Por lo tanto...
Para que luego se queje... Perdón, nada.
Lo que ha dicho.
¡Oh, Dios! Para que luego se quejen algunos.
A lo mejor Juan tiene Carlos sentido follar más.
Vale, vale.
Cuidado con esta noticia.
¡Cuidadín!
Porque se ha organizado la mundial en Change... .org.
¿Cómo ha dicho usted?
Change.org.
Hola, chavales, soy Torrente.
Change.
How you pick? ¿Nan English?
Lo debo de confesar aquí.
Tengo que ir a confesarme.
Que aprendí a amar la naturaleza.
¡El amor, amigos! ¡El amor!
Entre otras cosas, creo que ha prescrito el delito.
¡Uy, uy, uy, uy!
Colándome, porque yo me colaba en el zoo de Barcelona.
Soy un perro callejero.
Por la jaula de las llamas.
Acompáñanos a comisaría.
Sí, sí, os lo juro.
Es un peligro terrorífico.
Solamente había que tener un cuidado, y es mirar, no perder de vista la mandíbula de la llama.
No te porque, escupieran.
Aquí, a la que hacía así como si llevase mil
pelas. ¿Te cayó alguno?
A la que parece que llevaba mil pelas de chicle en la boca, que estaba yo. Que poder los pies en polvorosa.
Pues yo me largo.
Raquel Martos y Juan Gómez Jurado, buenas tardes.
Bueno, esperaremos ansiosos.
Hola, cookies.
Buenas tardes, personas.
Pero... Hello, people.
Bueno.
¿Aquí qué coño pasa?
Me gusta tanto empezar así un espacio.
Tal coño ya.
Que sí. Falle algo y que se diga tardes, me encanta.
Estoy hasta el coño.
Ole la sección.
Esto es una mierda.
Qué bien empieza hoy, ¿eh?
De acuerdo, pero no te enfades.
Y en Ciudadanos, ¿cómo está la cosa? ¿Alguna novedad hoy?
Bueno, tenemos a ver, que me he perdido. ¿Te lo puedes creer?
Pues sí.
Señor Juan.
Ah, no, es que no te has perdido, es que lo iba a contar yo.
Que es que no te enteras.
Pero perdona, Julia.
Perdóname, soy una tonta. Sí, hija, sí.
Yo no recuerdo tanto a Alfonso Paso, pero desde luego recuerdo perfectamente esa canción infantil. Vamos a contar mentiras, tralala.
Bueno, pues
vamos a contar
después,
mentiras.
Tralala.
Por el monte los... ¿Cómo era? Por lo...
Con la edad, todos perdemos memoria.
No me lo sé.
Sí, hombre, sí.
No.
Sí.
No.
Vamos a contar mentiras.
Te lo dice María Teresa Campos.
Sí.
No me acuerdo.
Bueno, ya nos acordaremos. Por el monte las sardinas.
Tralara.
Vamos a contar mentiras.
Tralara. Vamos a contar.
Sí. Tralara.
Me suena la música, pero sí. La letra.
Tralara.
Me suena la música, pero la letra no.
Tralara.
No.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a contar mentiras.
Tralara.
No me lo sé.
Sí, hombre, sí. Tralara.
Según esta teoría elaborada por meter
el babú.
Me gusta tanto. Me gusta tanto. El último exitazo en taquilla de José Luis Gallego es
Junkie.org.
¿Y qué somos? Los indios, los sioux, los apaches, los arapajoes, los pies negros.
No, hija, no.
¿Qué somos?
Chicos jóvenes, sanos, guapos, ¿eh? Con mucho dinero.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.